Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Los qué hacer y los qué no hacer en el sufrimiento. Puesto que ya fuimos a la presencia del Señor en oración, continuamos. Y en este pasaje veremos que el dolor y el sufrimiento dominan nuestro mundo. Para algunos, esto les trae a su camino un montañoso obstáculo en la fe en un Dios bueno y amoroso. Ellos tienen la pregunta, ¿cómo es que un Dios lleno de amor permite que sucedan todas estas cosas? En derredor del mundo hay millones de personas. Por miles de años, esto no solamente confunde a los no creyentes, pero también da mucho de qué pensar a los creyentes que tratamos de hacer sentido de todo esto que vemos en nuestras vidas. Pero aquí en este pasaje, el apóstol Pedro analiza todos estos puntos a nivel personal y lo explica a todos sus seguidores, los cristianos. Podemos imaginar qué tan confundido se puede sentir una persona cuando abre su periódico y llega a la sección que dice Los perdidos y encontrados y encuentra un anuncio que dice Se perdió o está perdido mi perrito, que tiene tres patitas, tiene un ojo ciego, le falta una oreja y tiene la cola quebrada. Y últimamente ha sido herido, pero su nombre es el perrito Buena Suerte. Hay veces que nos sentimos tan confundidos y luchamos para entender cuando nos encontramos en medio del sufrimiento. Imaginemos cómo te sentirías también si te levantas por la mañana antes de amanecer, subes a tu automóvil y vas deprisa a la cafetería para ser de los primeros antes que se amontone la gente y hasta quebras la ley de el límite de velocidad por unos 20 o 30 kilómetros por hora, pero al ir manejando te das cuenta que a tu izquierda te está persiguiendo una patrulla y te das cuenta que no te detiene, sino que al contrario se pasa y mueve su mano y te saluda y continúa su camino y te sientes y te preguntas qué sucedió. Pero cuando ya llegas a la cafetería estás disfrutando de tu taza de café y te sientes incómodo porque sientes remordimientos y piensas, yo merezco la multa. Después que continúe y termine aquí, iré a la estación de policía y me entregaré. No, yo creo que más bien dices, oh, gracias, Dios mío. Pero el domingo por la mañana vas de camino hacia el templo para reunirte con la iglesia y te apenas vas 5 o 6 kilómetros arriba de la velocidad y te detiene la patrulla de caminos y te da una multa y te dices, ¿cómo es posible, Señor, si yo voy a la iglesia? Pero al caminar por nuestra vida, te sientes que es incómodo porque hay incomodidades, pero esto te hace pensar en Dios. La mayoría de las gentes quizás ven el mundo que nos rodea y expresan diciendo, Dios creó un mundo hermoso, pero cometió un error, que creó dolor en el mundo, tanto dolor y sufrimiento. Yo recuerdo que leí un libro hace años que escribió el autor famoso llamado Felipe Yancy, que dice, ¿dónde está Dios cuando hay dolor? Y en el primer capítulo continuó con esta idea de que la mayoría de las personas dicen que Dios cometió un error cuando le puso dolor al mundo. Al estudiar el estudio de hoy esta semana, yo pensaba en esto. Leí un artículo del predicador llamado Philip Yancey. La pregunta que nunca se va es, en esta entrevista estaba hablando cómo recibió una llamada de que lo necesitaban, lo invitaban para que hablara en un pueblo llamado Newtown, Connecticut, en la escuela Sound Hook, donde hubo una masacre y quería que fuera a hablar con los padres de los niños que fueron masacrados en aquella escuela. Dice que pensó de que estaba pensando cómo escribir un libro nuevo y se encontró y leyó libros de Richard Hawkins, los vendedores de mejores libros en Nueva York. Y él pensó que estaba en esta entrevista en el teléfono contestando la invitación de ir a esa escuela para hablar a los padres de los que murieron en aquella masacre. Él pensó, hay una pregunta que es mucho más difícil de que dónde está Dios cuando hay dolor. Es dónde no hay Dios cuando hay dolor. Esa es la mejor pregunta. Y la explica de esta manera. Los ateos incrédulos están diciendo que el mundo ha sido creado en forma accidental, que no la creó un Dios con un propósito. Y dice, noté que estos incrédulos nunca se hacen esta pregunta o me invitan a hablar como me han invitado a esta escuela donde tomó lugar esta horrible masacre. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar palabras de consuelo a estas personas que han perdido sus hijos? Y simplemente voy a decir, como dicen los incrédulos, las cosas malas siempre suceden, es natural, no tiene que ver nada con Dios. Pero si le haces una pregunta a un pastor como este Philip Yancey de que viniera, el cristiano va a decir, esa tragedia no debía de haber sucedido, pero con todo y eso creemos que hay un Dios bueno, que Él hace que todas las cosas obren para bien, como dice la Biblia en Romanos 8:28. Esa es la razón que a mí, vuestro pastor Skip Asik, me ha gustado ser pastor, porque he experimentado lo bueno cuando yo veo una boda o presento a los niños al Señor en el templo. Eso es hermoso y me llena de satisfacción. Me gusta cuando algunas gentes vienen a mí y me dicen, pastor Skip Asik, yo quiero que usted dedique nuestro niño a la iglesia, porque usted también me dedicó al Señor en la iglesia. Y queremos seguir este ciclo hermoso en la presencia de Dios. También he participado en funerales donde he visto gentes que pierden ser queridos y me pregunto, pero vamos a preguntar a Pedro, ya que Pedro es la persona más adecuada, porque él en su libro escribe por lo menos 21 veces de que Dios es bueno. Ya que hemos estado en este estudio por varias semanas, hoy vamos a llamar y vamos a ver el estudio que es titulado de las cosas que hacer y las cosas no hacer en el sufrimiento. Voy a presentar dos puntos. Punto número uno, no te sorprendas. Punto número dos, no tengas temor. Punto número tres, sé selectivo. Y punto número cuatro, sé sensitivo en el sufrimiento. Vamos a comenzar con el primer punto. No te sorprendas en el sufrimiento. Vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, que dice, amados, qué hermoso forma de comenzar a hablar a sus oyentes, ya que él tiene corazón de pastor. Es como decir, te amo como Dios nos ama. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí vemos que Pedro dice algo que no parece ser natural, ya que estamos en el centro del sufrimiento. El sufrimiento debe ser común para todos. Nos sucede a todos. Con todo y esto, cuando sufremos, cuando estamos en el sufrimiento, no es la primera emoción que tenemos o reacción, sino que sentimos que es extraño. Dices, no me está sucediendo, esto no es normal, no debe de ser así. Yo estaba leyendo un artículo en un libro hace años, en el libro que ustedes conocen, llamado Selecciones del Reader's Digest, lo que sucedió en los Estados Unidos, septiembre del año 2001, de los aviones que fueron secuestrados y el avión que se estrelló en el estado de Pensilvania. En este artículo se explica de que uno de los pasajeros llamó por su teléfono celular a su esposa y la conversación fue más o menos así. Querida, te tengo que decir que nuestro avión ha sido secuestrado y veo que hay tres hombres malignos que dicen que traen una bomba y van a hacer que el avión explote. Ya mataron a un pasajero, pero por favor llámales a las autoridades para que nos den auxilio. En el otro lado, su esposa, cuando oyó la conversación, dijo, no es posible, no nos está sucediendo algo tan horrible. No es cierto que nos está sucediendo esta horrible tragedia. Hemos tenido un buen empleo, estamos criando nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, y estas cosas no le suceden a la gente buena. Pero aquí les estaba sucediendo en nuestro mundo. Y tenemos que entender, si todavía no lo entiendes, que esto es las razones favoritas de algunas personas de no darle crédito al Dios de la Biblia. Tú lo has oído miles de veces. ¿Cómo es que esto horrible suceda? ¿Cómo es que un Dios bueno permite que esto suceda? A esto se le llama teodicea. Los filósofos en todos los frentes del mundo han dicho, George Barney, que ha hecho sus encuestas, dice que si tú le preguntaras a Dios una pregunta y si supieras qué te va a contestar, ¿qué pregunta le harías a Dios? En primer lugar, la pregunta que más hacen, yo le preguntaría a Dios, ¿por qué has permitido tanta maldad y tanto sufrimiento en nuestro mundo? Y lo más peor es que no le sucede esto a la gente maligna, pero también le sucede a la gente inocente, a la gente buena. Si eso sucediera solamente a la gente maligna, los que no tratan de agradar a Dios, si esto sucediera a los criminales, si solamente a los criminales les sucedería estas cosas malas, podríamos justificarlo. Podrías decir, esto es normal, eso es justo, y así debe de ser. Pero cuando esto afecta a los inocentes, a la gente que tú consideras buena, a los cristianos, que le sucede algo tan horrible, entonces, al que no ama a Dios, ni trata de agradar a Dios, tú dirás, te sucede porque eso es justo y eres maligno. Esto es difícil, pero vamos a ver esto de una forma diferente. Cuando tú dices que hay tanta maldad en nuestro mundo y te preguntas por qué hay tanto sufrimiento y maldad en el mundo, tú dirás, esto sucede porque no buscan a Dios. Pero si yo estuviera en una clase y digo, un estudio recibe su calificación 90, 80 o 40, esto supone que el nivel debe de ser número 100, que debe de haber perfección, porque es como se mide las calificaciones de los estudiantes. Si es que no hay Dios, ¿dónde podemos recoger el nivel para medir la maldad que existe en nuestro mundo? Esto se llama el problema entre los buenos. C.S. Lewis lo explicó de esta manera. Si el universo está lleno de maldad, ¿cómo es que los humanos se les atribuye la actividad del mundo a la naturaleza y no como Pedro lo explica? Si un 90% de la gente fueran buenos, más de 90% de la gente que ha vivido en la tierra hubiera circunstancias más dolorosas y no veríamos. Si un 90% de la humanidad creyeran en Dios, ¿de dónde viene la noción de que la maldad es para los malos? Si no hay Dios, no hay valores últimamente. Y si no hay valores, no hay maldad. Es una conversación que no tiene significado. Pues, algo más que yo quiero que noten en el estudio de hoy. Vamos a ver en el verso 12, dos palabras que Pedro dice, el fuego de prueba. ¿Qué quiere decir Pedro con el del fuego de prueba? Esto es significante porque, ¿por qué es que Pedro utiliza estas palabras? Yo creo que entendemos. Creemos que Pedro, el apóstol Pedro, cuando escribió esta carta, al fin del el año 64 después de Cristo, ¿por qué es importante pensar así? Si tú entiendes la historia, recordarás que historia nos dice que el año 64 después de Cristo, el día 16 de julio, Roma se incendió. Gran parte de la ciudad de Roma se incendió y la mayoría de la gente creyeron que César Nero fue el que ordenó el incendio para que aquella ciudad sufriera y así tener alguien a quien culpar. Porque cuando comenzó este incendio, el César Nero estaba observando y las gentes que intentaban apagar, los soldados romanos los detuvieron porque la intención era que el incendio continuara. Así que muchas gentes de Roma perdieron sus hogares, perdieron algunos de sus seres queridos. Entonces, había una furia tan horrible de que César Nero comenzó una revuelta. Él sabía que tenía que hacer algo. ¿Y qué sucedió? Culpó a los cristianos. Pensó, vamos a darle, a echarle la culpa a los cristianos, ya que son odiosos. Y él, César Nero, explicó y decía que los cristianos habían comenzado aquel incendio y con este pretexto recogía a los cristianos, los martirizaba a punto que los colgaba de un poste, los llenaba de chapopote y los incendiaba y los usaba como antorchas humanas en su jardín en Roma. Creemos que es el tiempo cuando Pedro escribió esta carta a los cristianos. Imagínate cómo suena o sonaba estas palabras a los cristianos romanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algunas extrañas cosas os aconteciese. Así que le está diciendo no se sorprenda porque están sufriendo. No se asusten tampoco. En el verso 13, Pedro hasta continúa diciendo que se regocijen a punto de que ustedes participan de los sufrimientos de Cristo, que cuando Cristo se revele en gloria, ustedes se gozarán con un gozo tremendo. Si ustedes sufren por el nombre de Cristo, siéntanse bienaventurados, porque el Espíritu de Dios, de gloria, y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero por parte de ustedes, Dios es glorificado, sino gozaos por cuantos sois participantes de las padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo que Pedro les está diciendo a los cristianos en Roma, que no tenemos ningún derecho de sentir que el mundo nos va a tratar mejor por el simple hecho de ser cristianos. Eso es lo que Pedro quiere que entendamos. Lo que Pedro está haciendo, está tomando el sufrimiento y quiere que le demos el honor a Dios. Si fuera a construir una casa, esto quedaría en el sótano. Así que el sufrimiento estaría en el sótano y lo sepultarías y no lo sacarías porque está sufriendo por una razón justa. Porque representas a Cristo. Es una posición de honor porque está sufriendo con Dios. Así el Lucy le hizo esta pregunta. ¿Por qué es que el justo sufre? Él dijo, ¿por qué no? Es el único que lo puede aguantar. Él sufrirá diferente a la gente incrédula. Yo quiero que ustedes entiendan que los creyentes no somos incautos. No somos como aquellos que pertenecen a las religiones, a esa religión llamada ciencia cristiana, donde ellos ponen su fe en edificios, en deidades de edificios, en retratos de personas, en sistemas. Por ejemplo, recordamos aquella mujer incrédula llamada Mary Baker Eddy Glover Peterson Fry. Ella escribió y comenzó esa religión de ciencia cristiana. Esa tenía problemas con los hombres porque ella creía que la maldad no existía, que el sufrimiento no existía y la muerte no existía y aún no existía ni la muerte. Se atrevió a decir que nadie moría, que la muerte era una alusión. Ella lo justificaba y ella comenzó esa religión llamada ciencia cristiana. ¿Recuerdas tú los cereales que nos dan nuestros papás cuando somos niños y nos dicen, en estos cereales vas a encontrar pasas y nueces? No había en aquellos cereales ni pasas ni nueces, solamente había puros plumitas, puros cereales. Así que en esa religión llamada ciencia cristiana no hay ninguna base para creer en nada. Todo es vacío, todo es sin sentido. Así que los cristianos no somos incautos y sabemos cómo confrontar el sufrimiento que existe. Existen penas y dificultades. Ahora veremos en los puntos 2, en los puntos 3 y 4 que nos hablan de ser selectivos en el sufrimiento y ser sensitivos en el sufrimiento. Hay por ahí una enseñanza falsa que se llama panteísmo abierto. Esto implica que Dios está en un proceso de aprendizaje a ser un mejor Dios. Eso es, no es cierto. Dicen ellos que Dios no sabe lo que sucederá mañana porque no está en control. Así que Dios está aprendiendo cada día cosas nuevas. Es una deidad en proceso. Así que ellos dicen que hoy Dios es mejor que ayer porque está aprendiéndolo con lo que está sucediendo. Eso es mentira. Porque Dios sabe lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro. No se sorprende porque Él está en control. Él ha creado todo lo que tú ves y vemos. La maldad existe en nuestro mundo. Dios permite que la maldad exista en nuestro mundo. También algo más, que Dios tiene propósito cuando estamos en el dolor que debe de ser útil para nosotros. ¿Por qué? Pedro está diciendo que Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando nosotros sufrimos, se oye medio contrario. Tú sabes que esto es verdad porque lo hemos estado estudiando en los primeros estudios, porque sabemos que Dios nos ha dicho y nos purifica en la maldad. Lo estudiamos en los estudios pasados en el capítulo 1, versos 6 y 7, de que Pedro escribió, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso es que el sufrimiento nos humilla y nos purifica. Una persona orgullosa está a un nivel, es un candidato que va a caer y le va a doler. El apóstol Pablo a veces era orgulloso y lo aceptó. Tuvo visiones de Dios, él tuvo experiencias con Dios que ninguno de nosotros lo tendremos. Por ejemplo, Pablo escribió en 1 de Corintios 12, 6, dice, en 2 de Corintios 12, 6 y 7, dice que Dios me ha dado un aguijón en la carne para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, demasiadamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca de sobremanera. Imagínense si estamos platicando con el apóstol Pablo y tú le dices, ¡hey, Pablo! Esta mañana Dios me reveló en el Salmo 23 y Pablo te dice, te felicito, pero yo te diré que esta mañana cuando yo estaba en oración, Dios me llevó a una visión que me llevó hasta el tercer cielo. Imagínate, eso sería orgullo. El sufrimiento te va a purificar, el sufrimiento te lleva a que no tengas temor y debes de ser selectivo como nada más. El dolor nos enseña a depender de Dios. Cuando estás débil, te tienes que sostener en algo, te sostienes en un bordón, en unas muletas, te sostienes en una persona, te sostienes en una pared. Te inclinas en algo y a veces hasta dependes de las muletas. Cuando el apóstol Pablo hablaba del aguijón en la carne, dijo, acerca de esto le he pedido a Dios tres veces que el Señor me la quitase. Tres veces le pedí, pero el Señor me contestó y me dijo, Pablo, bástete mi gracia, es suficiente. Entonces, Pablo dice, por eso yo me regocijo en el Señor y en mi sufrimiento, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que parece ser extraño de que Dios nos pasa por el sufrimiento y esto nos hace sentir extraños. Esto es y nos hace sentir. Este poder viene cuando estás en debilidad. Así que cuando estás débil, estás fuerte en la presencia de Dios. Encuentro una persona que dice, yo no necesito a Dios, yo tengo mi propio modo de escaparme. Esa persona va a caer en su rostro. La persona que acepta que es débil y necesita ayuda, ese va a sobrevivir y va a tener poder porque pide a Dios que lo auxilie y le dé fuerza. No te sorprendas cuando estás pasando por sufrimientos. Así que, y no te tengas temor en el sufrimiento. Ahora vamos a ver el punto número 2 que dice, sé selectivo en el sufrimiento. En el verso 15, Pedro dice, 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Vamos a ver qué está diciendo aquí el apóstol Pedro. Esto nos debe de alentar. Cuando una persona sufre como cristiano, debe de sentirse contento. debe de glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento. En otras palabras, si vas a sufrir, que sea por una razón justa, que sea porque le sirves a Dios. No te sientas con deseo de vengar cuando ves que el gobierno te pide impuestos. No reacciones pensando que debes de vengarte y matar a alguien porque te ha causado dolor. Cuando tú sufres por ser cristiano, eres bienaventurado. La palabra, veamos aquí en el verso 15, la palabra, en el verso 14 y 15, como aparece la palabra cristianos. La iglesia primitiva no se les llamaba cristianos. Ellos se dieron el título como creyentes, o los del camino, o los hermanos. Pero los cristianos se les dio el título, era un título despreciable, fue un título que le dieron los romanos y los del Imperio Romano, porque los cristianos que vivían en el Imperio Romano se les llamaba seguidores de César, representantes de cesarianos, porque pagaban impuestos, eran los que le daban homenaje a César, pero los cristianos no le daban homenaje a César, ni se humillaban al César, sino que los cristianos se les dio el título de cristianos porque decían que seguían a Cristo, no seguían a César. No decían César es Señor, sino ellos decían Cristo es el Señor. Pues que era el término que era despreciable para identificarlos a los creyentes. Se les dio ese título para como título despreciable. Era un título que los degeneraba, un título degenerado. Pero vamos a continuar leyendo 1 Pedro 4, 17, que dice, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué quiere decir Pedro que somos purificados cuando sufrimos? Se refiere a la iglesia que debe ser purificada. Si Pedro está diciendo, si la iglesia sufre, dice, como dice en el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otras palabras, pasamos por pruebas. Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos que el camino ancho lleva a la perdición y el camino del cristiano es angosto y muy pocos entran por él. Ese camino que pasamos como cristianos en este mundo hostil es difícil y así tiene que ser. Lo único difícil en la persecución es que desearíamos que no suframos persecución. Pero Pablo dice que con muchas tribulaciones debemos de entrar en el reino de Dios. Eso es verdad. Y es muy difícil para los creyentes. Imagínate lo horrible que debe de ser para los incrédulos que no tienen esperanza. El que no cree en Dios no tiene esperanza. Pero Dios purifica a su iglesia por el sufrimiento. Voy a explicarlo de esta manera. El sufrimiento de este mundo nos debe de llevar a anhelar el cielo. Para muchos que están muy a gusto en este mundo, es lo único que van a disfrutar en este mundo. Nosotros vamos al cielo. Así que, punto número uno dice, no te sorprendas en el sufrimiento. Número tres, no tengas temores en el sufrimiento. Punto número tres, sé selectivo en el sufrimiento ahora. Punto número cuatro, sé sensitivo en el sufrimiento. Vamos a leer el verso número 19 de 1 Pedro capítulo 4 que dice, de modo que los que padecen, ¿de modo qué? Debes de alegrarte cuando la Biblia dice, de modo que, es que te va a explicar algo hermoso. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fin, al fiel Criador y hagan el bien. Subrayen la palabra, de modo que, y luego el padecimiento, porque es la voluntad de Dios. Esto debe de traerte alegría a tu rostro y a tu cuerpo, ya que Dios te va a decir algo hermoso cuando te dice que subrayes la palabra, encomienden, depositen. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben de hacer? Deben de depositar, encomendar sus almas al fiel Criador y hacer el bien mientras que estén en este mundo. Esta palabra de depositar o encomendar es una palabra bancaria. Algo que dice que tú vas a depositar algo. Vas a poner toda tu fe, toda tu confianza. Yo no entiendo lo que me está sucediendo porque estoy sufriendo. Pero es difícil y doloroso. No lo entiendo. No hay respuestas. Yo quisiera respuestas, pero tengo que depositar, encomendar todo mi sufrimiento a mi Dios. Esta es la verdad. Cuando tú depositas tu confianza en el banco de Dios, vas a recibir dividendos, bendiciones que va a haber en tu cuenta para el día adecuado en el futuro. Dios no permite que todo lo que tú deposites y encomiendes a Dios, nada se va a perder, sino que serás recompensado. Voy a concluir con estas dos palabras que hemos leído aquí en el verso 19. De que, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, depositen, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. De que hagas el bien, es lo que voy a explicar ahora. Sería mejor decir, continúen haciendo lo que es bien, justo y que agrada a Dios. Así, haciendo el bien es lo que te llevó a estar en problemas. Vas a decir, yo no voy a hacer el bien, ser un cristiano justo. Esto te trajo a problemas con el gobierno y te han perseguido. Entonces vas a pensar, ya no voy a seguir explicando, ser menos intenso como cristiano, sino rebajarlo un poquito. Tú dirás, y Dios te está diciendo, no lo hagas. Continúa haciendo el bien, continúa testificando del Señor Jesucristo, porque vamos a ver, Pedro nunca pensó que el sufrimiento era como los estudios académicos que estudias, sino que Pedro nos está diciendo que es una realidad. Pedro lo oyó de Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 9 encontramos de que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que la pregunta que le hicieron sus discípulos al Señor fue una pregunta que ellos querían respuesta, pero Jesús nunca les contestó, porque la respuesta de Jesús es clásica. No es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que a mí me llama la atención es que Jesús nunca les contestó la respuesta a sus discípulos. Jesús les dijo, este hombre tiene la necesidad de ver. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que es de día, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y lo sanó. Les está diciendo, esta pregunta académica y filosófica, el por qué hay maldad en el mundo, eso no le importa a este hombre. A este hombre le importa ser sano. Él está ciego y lo voy a sanar. Le voy a permitir que el resto de su vida él vea para siempre. que vea la realidad. ¿Quién comenzó los primeros hospitales, los primeros orfanatorios en el mundo? Fueron los cristianos. La cristiandad comenzó en el mundo greco-romano. Vieron que el mundo greco-romano veía la vida como basura, así que los cristianos comenzaron hospitales para tratar a los enfermos. Así que no queremos explicar esto a nivel de escuela, sino ser aún mucho más que allá. Tenemos que actuar, ayudar a los enfermos, a los necesitados. Como vi un chiste en un periódico que decía que dos tortugas estaban platicando, una tortuga volteó su pescuezo a la otra tortuga y le hizo la pregunta. Hay veces yo quisiera preguntarle a Dios por qué permite que haya maldad, hambres en este mundo. La tortuga volteó su pescuecito y le contestó, me temo que Dios te va a hacer la misma pregunta a ti. ¿Verdad? Entonces es la misma pregunta. Es como hemos visto en los estudios pasados. Somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos su boca, somos sus manos. ¿Has oído esa frase rara que usemos, que muchos usan cuando hay temblores, huracanes, volcanes? Dicen, ese es un acto de Dios. Principalmente las compañías de aseguranzas para poder justificar sus cobertajes dicen, ese no fue accidente, fue un acto de Dios. Eso me incomoda. ¿Por qué no podemos darle crédito a Dios de decir que los actos de Dios son de beneficios para la humanidad? Son actos de compasión para su creación. Sino que cuando hay alguna maldad, algo maligno, dicen que es acto de Dios. ¿Verdad? Pero yo voy a concluir explicándole de esta manera. Que lo que pasa, que me encontré algo que es significante y puede tener sentido para ustedes. Si tú despertaste esta mañana con un cuerpo santo, estás en una mejor situación que 6 millones de personas en derredor del mundo. Entiéndelo. Si tienes un cuerpo sano, otro punto es que si tú nunca has experimentado oposición, batallas, la agonía de que puedas ser torturado porque testificas de Cristo, tú estás en una situación mejor que 500 millones de habitantes alrededor del mundo. Punto número 3. Si tú puedes atender a una iglesia sin el temor de ser amenazado de muerte, estás en una situación mejor que 3 billones de habitantes de cristianos en derredor del mundo. Si tú en tu casa tienes alimento, un refrigerador con comida, tienes vestido para cambiarte y tienes una cama para dormir tranquilo, estás en una situación mejor que 75% de los habitantes del mundo. Si tú tienes una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, y traes y tienes una alcancía en tu casa, perteneces al 8% de los ricos de este mundo. Así pues, Jesús habló de amar a los malos, a los pobres, a los despreciados. También Santiago nos escribe de que la religión aceptada por Dios es visitar a los enfermos, ayudar a las viudas. Así que en lugar de estar pensando en ayudar académicamente en este mundo, eso es lo que es amor. Ayudar directamente con lo que puedas al necesitado, a los enfermos. Así pues, vamos a concluir el estudio de hoy. Y si tú te sientes con la necesidad de oración, pasa al frente para que los hermanos puedan orar por ti. Y después que concluyamos este servicio en alabanza y adoración, así que nosotros como cristianos utilizamos los cantos del mundo, los reciclamos y los usamos con palabras cristianas, himnos cristianos, salmos, y los usamos para adorar y alabar Adiós. Así pues, después de esta reunión iremos a la cafetería para así continuar en alabanza y adoración. Padre Santo, esta es una verdad tan maravillosa de que en tu presencia nos sentimos débiles. Cuando sentimos que tenemos dolor físico, Padre Santo, sabemos que esa es tu voluntad. Tú lo has permitido, que pasemos por situaciones dolorosas porque tú nos quieres purificar. Gracias, Padre Santo, que nos des esta oportunidad de sufrir, participar en los dolores del Señor Jesucristo como tu pueblo. Somos tus pies, somos tus manos, somos tu boca, y así continuamos testificando de tu amor y que de un Dios que está en poder y en autoridad y que nada malo nos va a suceder porque servimos a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, que si nos encontramos en sufrimiento, tú lo permites, oh Padre Santo, tú lo permites y así nos purificas. Gracias, Padre Santo. Te lo decimos siempre y lo recibimos por el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea más información acerca de la conexión, venga a la página titulada calvaryadq.org y ahí puede usted encontrar más información acerca de nuestro Ministerio de la Conexión en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor les bendiga. Adiós, adiós.